Senhor, esteja com vocês. Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus. Vendo caminhar, Jesus tomou pão, pronunciou a bendição, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comem, este é meu corpo. Depois tomou uma copa, graças e la passou, dizendo: bebem todos de ella. Essa é minha sangue, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdão de sus pecados. Les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Buenas tardes. Estamos todavía trabajando sobre la misa. Número 14. ¿Y cuáles son algunos gestos o acciones que debemos evitar cuando estamos en la iglesia y en misa? Muy bien, hay varios, ¿no? La letra A es pongan llegar puntuales. Llegar puntuales a la misa. Llega tarde, está distraído de la misa. Puntual. Llega un poco antes. Otro es que la letra B es... Puede poner sin teléfono. Si tiene teléfono, va a sonar. Se va a olvidar de apagarlo y suena durante la misa y molesta mucho. Dejar el teléfono en la casa, ¿no? O el carro, ¿no? La letra C, no traer chicles en la boca, en la misa. Amén.
Amén.
Letra D. Es evitar de platicar. No debería platicar en la misa. Tiene que platicar con Dios. Si platicamos con la gente, no podemos platicar con Dios. Es una falta de respeto por Dios platicar con la gente donde deberíamos platicar con Dios. Luego, letra E es por usted, pero por sus niños, que ir al baño antes. Ir al baño antes. you know, si levanta durante la misa, para ir al baño, pierde la consagración, pierde la palabra de Dios, pierde la lectura. Dice a sus niños, sí, ir al baño antes, sí, durante la misa no. Me dice, es una manía que no tiene que ir a mí al baño simplemente sin motivo, ¿no? Ok, letra F, ¿no? Vestirse con modestia. Today se tantas bodas usted tiene que pelear con la gente en la respeto a la modestia, ¿no? El sábado pasado, ¿no? Después de... Ok, sí tapó, sí. Ella viene con chalines y las pone encima y se enoja con usted, ¿no? Sí. Estamos en la casa de Dios, ¿no? No es un desfile de modelos, ¿no? Estamos en la casa de Dios. Debemos dar buen ejemplo a nuestros hijos, ¿no? No es la playa, ¿no? Okay, otro es de no salir antes que termina la misa. Parece que tiene pantalones quemando mucha gente al final de la misa, ¿no? Pantalones encendidos, tiene que buscar el bombero, ¿no? Entonces, cuando termina la misa es no simplemente cuando el sacerdote da la bendición. La misa termina cuando se acaba la canción final. Se acaba la canción final, sí. Informa también de, usando la lógica, la gente quiere salir rápido, pero al salir normalmente va a encontrar tráfico. Por eso si uno sale 5 minutos después que termina la misa, va a llegar a la casa al mismo tiempo. Que uno sale simplemente para entrar en el carro y estar en tráfico. Pero si esperas 5 minutos, la gente se va, entras en el carro y sales de la estación de sin tráfico. Y llegas a la casa al mismo tiempo. ¿Sí o no? Pero con menos estrés. Porque cuando uno tiene... Está ya con un carro enfrente, pitando, la persona no se mueve, se enoja, recién había cantado aleluya, ahorita están diciendo malas palabras, ¿no? Ok. Digo, realmente es medio tonto, ¿no? Y esos 5 minutos podría... En esos 5 minutos... podría quedarse para dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Extender su acción de gracias. Y dar buen ejemplo a sus hijos. ¿Sí? A fin de cuentas, uno llega a la casa al mismo tiempo, pero con más paz. Más paz. Okay, otra ache es evitar distracciones en la misa. Se tiene que tratar de concentrarse en la misa. En deportes, como fútbol o bueno, fútbol, béisbol, ¿no? Una distracción por un segundo podría ser la diferencia entre ganar o perder. Si se sabe algo de deportes, ¿no? Me acuerdo de los momentos más vergonzosos. Yo estaba en el summer camp de baseball. Tenía 13, 14 años, ¿no? En Springfield, ¿no? Fue hace 50 años, bajo las luces, the AstroTurf. Fue el sueño de cada niño que le gustaba baseball, ¿no? Y yo estaba jugando a second base y había un hombre que estaba en primera base y el oponente pegó la pelota, fue un ground ball, shortstop. En ese caso, si sabe algo de baseball, sería un perfect double play. Yo estaba distraído y el jugador tiró la pelota, yo estaba distraído y me pegó aquí. Fue la única vez que estaba distraído, ¿no? Y terminó con una marca aquí, adentro, ¿no? La cicatriz de la pelota por adentro, ¿no? Porque estaba distraído por un segundo, ¿no? Pero si en deporte se distrae por un segundo, pierde, ¿no? Hay gente que está distraída en la misa 30 minutos, ¿no? O más, ¿no? La Santa Misa es más importante que el juego de fútbol o béisbol, ¿no? O soccer, ¿no? Pero qué fácil es dejar la mente distraer. ¿No es cierto? Sí, padre. Uh-huh. Fácil, ¿no? Se va a la onda pensando, oh, el padre está predicando mucho, ¿qué voy a comer después, ¿no? Pensando, ves en la comida. ¿Qué voy a preparar para la comida? Toda la misa, en lugar de enfocarse en Dios, están pensando en algo mundano que es de poca importancia. De poca importancia. ¿Irene tiene otra hoja?
Ah, sí, aquí está, pero lo más lindo que nos tiene el espejo.
Ok. Es una persona bien empleada aquí. Lápiz. Venimos aquí para trabajar, ¿no? Que instruyen, sí. Que letra I, ¿no? Otro gesto. Que debe evitar en la iglesia, en la misa. Otro gesto es... Fijarse en los demás. Fijarse en los demás. Sí, vamos a la misa, estamos en comunidad, estamos en familia. Pero secundario, ¿no? Lo más importante, vamos a la misa para encontrarnos con Dios. Amén. Eso es bastante difícil muchas veces para el sacerdote cuando tiene mucha gente en la misa. Es delicado, pero cuando es bueno que venga con el bebé, pero si el bebé grita, es un problema, ¿no?
Sí.
Una vez Fulton Sheen estaba predicando una misión y un bebé estaba gritando y la mamá se levanta para sacar el bebé. Y Fulton Sheen dice, hey, ¿sabe qué? El bebé no me molesta. La mujer dice, pero es cierto, pero usted está molestando al bebé. No, dice su traigan los niños. Sin embargo, cuando el niño está inquieto, es bueno sacarlo por un minuto, dos minutos, tres minutos. Okay, a veces el niño tiene pulmones muy fuertes, ¿no? Pero una vez había una mamá y un bebé que estaba gritando durante mi prédica. Y yo tenía un micrófono. Y gritaba fuerte. Y más que gritaba, yo trataba de hablar más fuerte en el micrófono. Y gritaba más fuerte. Y yo trataba de pegar más fuerte en el micrófono. Y gritaba más fuerte. Yo perdí, ¿no? Pero yo pienso es sentido común. El bebé está gritando, salir, pasear y regresar cuando está calmado. Porque el bebé grita. Si la mujer y mamá sabe mejor que yo, ¿no? Que mojó sus pañales, ¿no? O tiene hambre. O tiene gas, ¿no? No soy mamá, pero tengo un poco de sentido común, ¿no?
No, gritan a nosotros, son gritones.
Y si le hace falta una nalgadita, es bueno o malo.
¿Cómo?
No,
muy malo.
Es bueno o malo.
Yo pienso, ¿está dando gas a su esposo? Oh, no, no, su esposo, no. Oh, ok. Oh, bebé, oh. puede que sirva un poco. Si es chiquita, que tiene 2 o 3 años. Yo pienso mejor simplemente salir, pasear, tomar un poco de aire, darle algo para tomar, y regresar 3, 4, 5 minutos más tarde. Y no es pecado para ustedes, ¿no? No es pecado. Pero en cierto sentido, me acuerdo cuando ese bebé estaba gritando, yo notaba al principio todo el mundo estaba prestando atención a mi prédica. Después de como un minuto había gente mirando, después de 2 minutos mirando, después de 3 minutos, nadie estaba mirando a mí, todos estaban mirando al bebé, ¿no? En cierto sentido, tiene que usar la cabeza. Porque tenemos una cabeza, ¿no? Hay que usarla, ¿no? Yo traté de analizar esto. ¿Cómo puede ser gritando y la mujer no se levanta, ¿no? Pero mi conclusión fue esto. Hay gente que vive en un ambiente donde hay tanto ruido que no se da cuenta. Que hay televisión, hay niños gritando. Entonces, el hecho que está gritando en la iglesia es mucho más suave que en la casa normal, ¿no? Y ella es medio sorda. Porque seguramente cuando yo escucho un bebé gritando, yo oigo inmediatamente. Ah, usted vive en el monasterio, es cierto. Vive en una rectoría donde hay más o menos silencio, ¿no? Traigan los niños, pero niños inquietos, sacarlos para pasear un poco. Sí. Sí. Ok, vamos a seguir. Vamos a dejar los bebés gritones en paz, ¿no? No nos dejen nosotros, pero podemos dejarlos en paz, ¿no? ¿No es cierto? El número 15, ¿qué significa ser una comunión espiritual? Comunión espiritual es lo siguiente: si es imposible comulgar por X motivo, uno puede invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón. Cuando yo hago la misa para los niños de la doctrina, no hemos hecho mucho este año, pero lo vamos a hacer empezando la semana que viene. Los niños que todavía no pueden comulgar, o papás que no pueden comulgar por X motivo, hacer una comunión espiritual. Y la manera de hacerlo es, uno dice, Jesús no puede recibirte en el sacramento. Pero yo creo que tú estás realmente presente en la Santa Comunión. Por eso te invito a entrar en mi corazón en forma espiritual. Voy a una pausa. Platicar un poco con Jesús. Puedes decir, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Esta es una comunión espiritual. Uno puede ser muchas comuniones espirituales todos los días. Puede ser 100 si quieres. Puedes hacerlo en el silencio de tu casa, en tu cuarto, o en la iglesia, en la misa, caminando. Es decir, de mantener el fuego del amor por Cristo ardiente. Fuego del amor por Jesús ardiente. Entonces, los niños que no han hecho todavía la primera comunión, ustedes, papás, pueden enseñarle cuando vayan a la Santa Misa, no puede comulgar, puede recibir la bendición y pedir que Jesús entre en tu corazón en forma espiritual. Dios le podría dar muchas gracias. Camila, ella puede captar. Viene a misa siempre con usted, todavía chiquita. Invita a Jesús a entrar en tu corazón espiritual y decirle a Jesús, yo te amo. Eso es fuerte. Le tiene que entender la mamá. La mamá no lo entiende, mucho menos la niña. Ok, ¿qué significa la palabra? Oh, ok, 16, ok. ¿Cuál es la diferencia entre los protestantes y los católicos referente a la Santa Misa y la Santa Comunión? Usted que es un experto en eclesiología y ecumenismo, ¿podría darnos una respuesta concisa pero penetrante? El micrófono, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Ok, por ejemplo, tú vas a una iglesia cristiana, bautista o luterana, o evangélica, y el pastor una vez por mes después de dar la prédica él repite las palabras que yo acabo de leer hace 20 minutos y él da pan y vino o jugo de uva, pan, vino, jugo de uva. Eso pasa. ¿Se ve esto? Los protestantes. luteranos y anglicanos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros?
Si es una hostia no consagrada.
Sí. Yo usaría la palabra, por ellos es un símbolo. Símbolo ellos tienen, nosotros tenemos la realidad. ¿Sabe qué es un símbolo? Símbolo es un gesto o acción que representa la realidad, pero no es la realidad. Una representación. Entonces yo saco mi teléfono y saco una foto de este grupo aquí, Martes, este grupo tan elegante, inteligente, hermoso frente a mí, ¿no? Y lo pongo en mi Facebook, ¿no? Es uno de los grupos más elegantes, exquisitos, grandes en Hawaiian Gardens, ¿no? Entonces tengo una foto. Entonces una foto representa usted, pero no es usted, representa. Gran diferencia entre foto y la realidad. Esa sería la respuesta. Ellos tienen nada más que un símbolo de la realidad, nosotros tenemos la realidad. Es un símbolo. ¿Escribiste? Nosotros tenemos, ellos tienen... En el símbolo, nosotros tenemos la realidad. Muy bien, tenemos una palabra grande ahorita, ¿no? ¿Qué significa la palabra?
Transustación.
Transustación. ¿Cómo?
Transustanciación.
No. Lo digo bien una vez.
Sí, lo dije la segunda vez, lo
dije
correcto. Transustanciación.
Ya. Otra vez. Cinco veces rápido.
Transustanciación.
¡Hey! Yeah. Es una palabra muy difícil para decir. Lo digo muy bien. Transustanciación. Esta palabra viene de Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué significa? Es, no sé si tienen un poco de espacio para escribir. Sí. Okay. La hostia consagrada no parece Jesús, pero es Jesús. Esa sería la respuesta, un poco más larga. La hostia consagrada no parece Jesús, pero realmente es Jesús. Lo exterior. Que cuando la hostia está consagrada, parece pan, se rompe como pan, huele de pan, se fragmenta de pan, gusta de pan, saborea de pan, pero no es pan, es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Pero el exterior, este parece Jesús, pero no es Jesús. Este es nada más que una foto, un retrato. La hostia no parece Jesús, pero es Jesús. Por eso debemos decir a los niños, a receber la hostia, realmente vas a recibir esto. Jesús va a entrar en tu corazón y tomar posesión de tu corazón. Usar máquinas para llegar a la realidad. La próxima vez que tengo una fiesta con sus amigos, puede usar esa palabra y impresionar a la gente, ¿no es cierto? Va a pensar que usted es una filósofa, ¿no? O una persona muy inteligente, ¿no? Ahora tiene que practicarlo, ¿no? ¿Qué celebración litúrgica? Ah, ya, en junio. Mostramos nuestra fe y amor por Jesús en la Santa Misa y la Santa Comunión. Este domingo celebramos la fiesta y el misterio más grande de este domingo. ¿Cuál sería? La Santísima Trinidad, ese domingo. ¿Sabe que yo fui ordenado a la Santísima Trinidad? Fue el 25 de mayo. En Roma, por Juan Pablo II. Por eso, para mí es una fiesta muy importante, la Santísima Trinidad. Ok, ¿qué fiesta celebramos el domingo después? No, Pentecostés fue la semana pasada, no Pentecostés. Luego viene la Santísima Trinidad, este domingo, el día del Padre, ¿no? Es Corpus Christi. Es Corpus Christi. ¿Sabe qué es Corpus Christi? Sí, es la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. Ese sería el domingo. No este domingo que viene, el domingo después. ¿Y cuál es la solemnidad Lucy que celebramos después, el viernes después? El Sagrado Corazón de Jesús. Ese es el orden litúrgico. El orden litúrgico es esto. Celebramos la Pascua hace 50 días. 40 días después, la ascensión de Jesús al cielo. Luego, Pentecostés, que fue el domingo pasado, ¿no? Que es la venida del Espíritu Santo. El domingo después, la Santísima Trinidad. Y el domingo después de esto, Corpus Christi. Y el viernes después, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Me puede repetir? ¿No? ¿Nadie tiene memoria aquí? ¿Nadie está escuchando? Ya he dicho dos veces, ¿ok? ¿Ok? Ascensión de Jesús, Pentecostés, luego. Santísima Trinidad. ¿Ok? ¿Y? Ya lo tiene. Es el orden cada año. Terminar el tiempo pascual con Pentecostés. Tenemos el tiempo ordinario. ¿Qué pasa? Celebramos los dos misterios más grandes de la fe que todo. La Santísima Trinidad más grande, luego Corpus Christi segundo. ¿Qué es el Sagrado Corazón de Jesús? Es recibir el cuerpo de Cristo. Porque dentro del cuerpo de Cristo está su Sagrado Corazón. Cada año en el ciclo litúrgico se repite cada año. 19. ¿Cuál es el nombre de la película que nos ayuda a entender con mayor claridad la Santa Misa y las partes distintas de la Misa? ¿Cómo? Ok, el gran milagro. Ayer estaba escuchando una plática sobre Padre Pío. Qué hombre de Dios, ¿no? Padre Pío. A veces le llevaba 3 o 4 horas para celebrar la misa. Cuando él levantaba los ojos entraba en éxtasis. Y cuando celebraba la misa sintió la crucifixión de Jesús. Él tenía la llaga de Cristo por 50 años. Y sangraba. Sangraba. Dice durante la Santa Misa. Él llegaba al punto donde por varios días, varias semanas, no comió nada menos la hostia. No comió nada durante 3 o 4 semanas. Y perder sangre tiene que alimentarse, ¿no? Uno ve fotos con la barba, pero es un hombre musculoso, fuerte. ¿De dónde vino esto? Jesús. Padre Pío. Y él tenía la estigmata durante 50 años. 1918 hasta 1968. Y al morir, desaparecieron las llagas. Mientras Santa Catalina de Siena tenía las llagas invisibles y al morir aparecieron. Catalina de Siena. Y ahí murió a los 33 años. ¿Había visto la película de Santa Rita? De Cassia. Ella tenía la estigmata que fue nada más que una espina en su frente. Y salieron gusanos. Mal olor. Es una película bastante famosa que salió hace como 10 años. Santa Rita de Cassia. ¿Ya la vio? Fue una mamá que tenía 2 hijos y mataron a su papá. Y los 2 hijos querían matarlo. Han dicho, queremos buscar la venganza de matar los asesinos. Y Santa Rita dijo, mejor que mueren ellos. Y murieron. ¿Sí? Murieron. Mejor la muerte que terminar matándolo. Y luego ella siempre quiso ser monja, golpeaba las puertas de los conventos, y un día golpeó la puerta, se abrió la puerta, fueron las hermanas de San Agustín, Agustinas. Y ella tiene grande amor por la pasión de Cristo. Y le creció una espina aquí, en la frente, saliendo gusanos. Y salió mal olor. Y una vez quería humillarla. Y la superior dijo, vaya al jardín para plantar un palo seco. ¿Sabe qué pasó? Plantó el palo seco y brotó una rosa. Para mostrar a los que la humillaron la presencia de Dios. Santa Rita de Cassia, okay? 23 de mayo su fiesta. Santa Rita de Cassia. Que nombrar 3 apariciones de María, donde ella ha pedido que se construyera una iglesia para el culto a Jesús sacramentado. María siempre nos lleva a Jesús. Entonces María aparece, apareció varias veces. Las tres apariciones más famosas de María son que uno es la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pidió María a Juan Diego? ¿Cómo?
Que le construyera un templo.
Sí. ¿Ella pidió que Juan Diego construyera el templo a solo? Okay, al obispo. Y ella no era jefe de la compañía de constructores, ¿no? Pidió al obispo, y después del obispo construyeron sobre Tepeyac, lo que se llama la Basílica de la Virgen Guadalupe. Y otra aparición famosa, en el año 1858, ¿cuál fue? ¿Sabes? La Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes. Ella apareció. Ella apareció 18 veces. Lourdes, Guadalupe era 4 veces. Y uno Juan Bernardino. Pero 18 veces Santa Bernadita. Santa Bernadita. Y pidió ella también de hacer una iglesia. Así pasó. Y el último, en el año 1917, la Virgen apareció a tres niños. ¿Y cómo se llaman los niños?
Lucía, Jacinta y...
¿No le gustan niños a usted? No era Brian. ¿No?
Brian.
¿El cófano? Usted sabe. Francisco. ¿Sí? Era Lucía. Y Lucía... Jacinta y Francisco eran hermanos y Lucía era su prima. El apellido de Lucía era Lucía de los Santos y Jacinta y Francisco Marto eran primos, pastorcitos. Y pidió que construyera una iglesia. Entonces la Virgen quiere que venga Jesús y Jesús viene mediante la Santa Misa. La vez que el Padre celebra la misa, Jesús nace y quiere entrar en tu corazón. Cada vez que vaya a la misa de la comunión, comulgando, Jesús entra en tu corazón. ¿Sí? Esas son las tres apariciones más famosas. ¿Sabe los tres lugares donde van más peregrinos cada año? San Pedro, la Basílica de la Virgen Guadalupe, y tercero, ¿y dónde está sepultado Padre Pío? Gente, mucha gente va a visitar Padre Pío. Es la peregrinación más famosa después de la Virgen Guadalupe, San Pedro, Padre Pío. Padre Pío, sí. Si le cuesta entender la misa, puede poner YouTube. Usted, Padre Pío murió cuando yo tenía 12 años. la edad de Marlene, más o menos. Marlene tiene 14, 15, ¿no? Pero cuando ella era adolescente, murió en el año 68. Pero quiere ver algo, usted puede ver por YouTube Padre Pío celebrando la misa. Y conmueve, si ve, él está celebrando la misa tan concentrado. Vas a poner en su search engine, ¿no? Padre Pío video, y va a ver una película, una parte de Padre Pío celebrando la misa. Es un santo moderno. Mm-hmm. Yo me acuerdo cuando mi mamá tenía la edad de ustedes, hace 50 años. Mi mamá tenía la edad de ustedes, ¿no? Ella casi siempre estaba leyendo la vida de Padre Pío. No era un santo, pero todo el mundo conocía, porque Padre Pío podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, Padre Pío, durante la guerra mundial, había de Allies and the Axis, que Allies eran los americanos, ingleses, franceses de Canadá. Axis era Italia y Alemania. Entonces había dos partes distintas. Y entonces los generales americanos fueron obligados de mandar sus aviones encima de Italia para bombardear a los italianos, porque los italianos eran nuestros enemigos. Entonces, cuando el general del avión estaba a punto para apretar el botón donde caía la bomba, él veía frente a él, en el aire, un hombre vestido como yo, pero marrón, café, con una barbita. Él estaba volando así, frente al piloto. Y el piloto no podía creer sus ojos. Entonces, ¿quién era? Padre Pío estaba volando en el aire como Superman. Y estaba en el convento al mismo tiempo. Ese se llama el don de la bilocación. Que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Y pasó varias veces. A veces era pequeño, a veces era enorme. Pero estaba poniendo, porque si iba a caer, las bombas habrían disuido todo el convento de los franciscanos. Y más, ¿no? Porque una bomba tiene mucha fuerza. Padre Pío también podía profetizar el futuro, lo que iba a pasar el año después. Si tú venías a confesar con Padre Pío, a veces era muy duro y era muy fuerte con los penitentes. Había un penitente que no estaba arrepentido, lo sacaba. Era muy fuerte. Otra vez era muy suave. Y él podía leer la mente y leer el alma. Pero si tú vas a confesar con él, con cuatro pecados, mentí, chisme, robé, falta de misa, si tú no dijiste falta de misa, Padre Pío habría dicho, te olvidaste de decir que tú faltaste misa. ¿Sí? Él podía leer tu mente y leer tu conciencia. ¿Sabe que yo tengo ese don también? No. Todavía no. Pero un día tal vez. Cuidado, ¿no? No, él podía. ¿Alguien había visto la película de Padre Pío? ¿Te acuerdas? ¿Irene? ¿Sí? ¿Nadie más? ¿Sabe lo que me tocó casi más fue la muerte del papá de Padre Pío? ¿Te acuerdas de esa escena? Que su papá, es interesante, su papá era un católico mediocre. La mamá era ferviente, pero el papá era más o menos. Estaba muriendo. Y él no se confesó por muchos años. ¿Se acuerda, Irene? Era muy fuerte. No se confesó por muchos años. Y Padre Pío quería confesarlo para que no muriera en pecado mortal. Y se confesaba. Y dijo, papi, no dijiste. Estaba confesando a Padre Pío su papá. No te olvides que tú te engañaste con la muchacha americana. ¿Sí? Pasaba 50 años antes, durante la Primera Guerra Mundial. Y algunos americanos, soldados americanos en Italia, ¿no? Tú te engañaste, mami, con la americana. Tal vez no se acuerda esa escena, pero esa fue una parte de la película de larga. Me hace pensar que todo lo que nosotros hacemos y pensamos, Dios sabe. Dios puede leer tu mente y tus sentimientos y tu corazón y hace tus intenciones. Puede ser por en forma exterior tu acción es buena, pero puede ser que tu intención es mixta. Lo haces también para servirte. Quiero un aplauso. Dios puede leer el corazón. Claudio, ¿sabe el programa de Padre Pío, los cinco pasos de santidad? ¿Se lo digo? Que yo estaba escuchando la plática de Padre Pío ayer y se me quedaron muchas cosas en la cabeza. Uno es el rosario cada día. Rosario cada día. Segundo era lo que a ti te gusta. Confesión cada semana, ¿no es cierto? Es tu favorito, ¿no? ¿No es cierto? Confesión cada semana, ¿no? ¿Sabes el ejemplo que daba? Tú limpias tu casa cada día, ¿no? Y dice, el polvo entra en tu casa cada semana sin darse cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, si el polvo entra en tu casa cada día, cada semana, en tu alma entra el polvo del pecado casi sin darse cuenta. Tiene que buscar la escoba y ser un escobazo, ¿no? Tercero fue, él recomendaba la comunión cada día, si era posible. Y el cuarto fue examen de conciencia cada día. Yo me acordaba de ese cuarto, pero el quinto fue una sorpresa, pero muy importante. La lectura espiritual cada día. Qué buenos consejos, ¿no? ¿No, Irene? ¿Sí, Teresa? ¿Sí? La lectura espiritual todos los días. Lea la vida de los santos. Si uno hace eso, va a llegar al cielo. Va a llegar al cielo. ¿Amén?
Amén,
Padre. Sí lo hace, ¿no es cierto? Se le gusta confesar cada día, ¿no? Ok, y termina el nombre cinco efectos que produce la comunión.
Padre, y el quinto.
dijo cuatro. No, pero de los pasos que
sí, dijo. Quinto es lectura espiritual.
Oh.
O lectura espiritual. Ok, cinco factores que producen la comunión. Alimenta el alma. Sana de las heridas. Tercero es consuela. Cuando estamos en desolación, a veces vamos a una buena comida, ¿no? Cuarto, es que da alegría. Una comoda tiene alegría, ¿no es cierto? Da alegría. Da alegría. Y el quinto es la salvación del alma. La salvación del alma. Hemos leído dos veces Juan 6. Que dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Amén. Esos son cinco factores que producen la comunión.
Y hoy el padre Craig dijo que te recibes un poco
del
Espíritu Santo.
Sí. Bueno, y Pentecostés celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ¿no?
Pero con cada comunión.
Oh, sí, no poco, mucho. Depende si nuestros corazones están abiertos. Entonces, la semana que viene y la semana después vamos a rezar invocaciones, rosario, misa y película durante dos semanas. Ya tiene sus ocas. Ojalá que puede venir a traer su familia. Por dos semanas ya tiene tiempo de vacaciones. Seguir rezando. Ya vamos a rezar misa. Y vamos a presentar una película de un santo, una película espiritual para que los niños puedan seguir creciendo en vacaciones. Amén.
Amén.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Hoy contigo. Bendita. Todas mujeres, bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.
Amén.
Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ok, Dios lo bendiga. Nos veremos ojalá el domingo y el día lunes que viene. Sí.